Desahógate, 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 RD. Desahógate, 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 RD.
Ves una injusticia y la quieres denunciar. Desahógate, RD, te queremos escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, desahógate, RD, será tu mejor aliado.
Están sintonizando Desahógate RD, programa radial, interactivo, político, social y comunitario, que dispone siempre de esta hermosa cabina para que ustedes siempre sigan conectados con nosotros. Pueden seguirnos a través de solfm.com, 2 horas en vivo. También nuestra gente de Santiago puede conectar por la 92.1 El Sur, por la 106.7 Samaná, por la 88.5 El Este, por la 94.7, y desde los Estados Unidos sin cargo pueden llamarnos al 1833-610-1065. Además, pueden llamar a nuestro teléfono de cabina 809-540-1065. Seguirnos a través de las redes sociales. RD rayita abajo Desahógate. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Y señores, mi nombre es Grisel Sánchez y quiero dar las buenas tardes a todo este equipo de hombres inteligentes que siempre aportan demasiado, demasiado a nuestra comunidad para que la gente siempre tenga información de primera y pueda conectar siempre con esas preguntas, esas respuestas que damos aquí para que ustedes no se metan en problemas. ¿Qué si les hackearon la tarjeta? ¿Qué si les hackearon la identidad? ¿Qué si les hackearon el teléfono? O sea, son todas esas programaciones que nosotros hacemos para ustedes, para que ustedes también tengan la oportunidad de hacer sus preguntas a Jesús Geraldo Martínez, a Vianelo Perdomo y a todo el equipo que siempre tenemos aquí. Buenas tardes también a nuestro equipo que está allá adelante, a Romer. ¿Cómo se llama el otro joven que nunca me acuerdo el nombre?
Adrián.
Adrián, su acompañante. Buenas tardes también a toda nuestra gente como... Señores, yo de verdad estoy un poquito, no sé, Jesús, ¿verdad? Tú como que me nota medio extraña en el día de hoy,
sí,
pero
la voz.
Estoy con ustedes en el día de hoy porque de verdad tengo 2 sábados que no venía, pero yo dije, no, yo no me puedo perder esta programación de hoy que va a estar súper, súper buenísima con muchos datos que le traemos en el día de hoy. Buenas tardes, Jesús Geraldo Martínez, a sí. Vianelo Perdomo, a José Alfredo Bautista, y de verdad que... Tenemos hoy un invitado súper especial, Jesús, que tú nos has traído a través de tu consultorio financiero, que debemos sacar el mejor provecho y que la gente ahorita, cuando abramos los teléfonos al 809-540-1065, pueda conectar con nosotros y hacer todas sus preguntas, que en el día de hoy, señores, tenemos este programazo. En el día de hoy estará con nosotros Jorge Luis Núñez Giuliani, profesional con más de 25 años de experiencia en el sector financiero, especializado en la prevención del fraude de canales electrónicos y productos de tarjetas. Ha desempeñado roles claves, importantes e institucionales y bancarios de la República Dominicana. Su formación académica y capacitación continua están vinculadas con la gestión del fraude en productos financieros. Es experto en prevención de fraudes a las personas en los bancos. Así es que hoy tenemos, señores, un banquete y no te lo puedes perder. Así es que hoy continuamos, Jesús, con tus comentarios, y que antes que inicie Vianelo Perdomo, me gustaría que tú des un breve resumen de lo que tendremos en el día de hoy.
No, Grisel, lo primero es... Felicitar a todas a la mujer dominicana, a todas las mujeres que nos escuchan desde diferentes latitudes del mundo, a ti, Grisel, en el Día Internacional de la Mujer, a mi mamá, a mi esposa, a mi hija, y a todas las mujeres que
empoderadas,
uh-huh, que se han empoderado y hay que hacer provisio esta ocasión, porque las mujeres ya en todas las partes representan el 50-50.
Somos más
y en muchas ya lideran muchas empresas así importantes. Es decir, darle felicidades, mi gratitud a mi madre en el Día Internacional de la Mujer, porque todas se lo merecen.
No, y a esas mujeres empoderadas que siempre sintonizan con nosotros para poder llevar, muchas mujeres que nos llaman para poder llevar algún tipo de información a su papá, a su mamá, a sus hijos, porque aquí damos información de salud, prevención, por ejemplo, como la que tenemos ahora de fraude. Aquí damos muchos tips y son esas mujeres que siempre están atentas a los teléfonos. Fíjate que todas las llamadas que recibimos son de mujeres. Más del 50% son de mujeres. Así es que nosotros también mandamos desde Desahógate RD unas gratas felicitaciones en el Día Internacional de la Mujer a esas mujeres que siempre están empoderadas, preocupadas por sus familiares, que siempre son las que llevan el timón del hogar. No podemos negar que las mujeres llevamos el timón del hogar, la que comandamos el hogar somos nosotras, la que damos las pautas somos nosotras, la que ponemos los negocios somos nosotros y la que mandamos somos nosotras. Desde aquí, un saludo, un fuerte abrazo en el Día Internacional de la Mujer, no solamente a las que están a las que están en República Dominicana, sino a las que están a las que viven claro. en la diáspora. Así es que bueno, Jesús, vamos claro, a iniciar con Vianelo, perdón,
vamos a iniciar con Vianelo y luego con José Alfredo claro, y luego nos vamos a una pausa.
Exactamente, adelante Vianelo.
Gracias, Grillel, saludos José Alfredo, Jesús Geraldo, a Rommel y a Adrián allá en el frente. Día Internacional de la Mujer. A mí me particularmente, y voy a hablar en primera persona, me preocupa mucho. Hoy he pasado el día escuchando radio, viendo televisión, viendo periódicos digitales y hablan de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Es un graso error, no es celebración. El Día Internacional de la Mujer es una conmemoración. Que la mujer ha prosperado, sí. Que la mujer ya está ocupando el lugar que debiera ocupar, sí. Pero ¿por qué 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer? La ONU, Organización de las Naciones Unidas, lo acoge en el año 1975, aunque algunos escribidores dicen 1977, ¿no? Fue en la Asamblea General de la ONU de 1975. Pero es bueno recordar fechas de por qué se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Por ejemplo, en el 1848, Lisbeth Cady Stanton y Lucrecia Mott fueron las responsables de lo que se llamó en aquella ocasión Convención por los Derechos de la Mujer, Convención Internacional por los Derechos de la Mujer. Pero tampoco debemos olvidar a quien para mí, particularmente, y sigo hablando en primera persona, es la primera mujer comunista del mundo. Ella se llamó Clara Zetkin, alemana. Esa mujer fue responsable también de eventos importantísimos. En 1910 ella organizó una conferencia internacional que tenía que ver con los derechos de la mujer. Pero más para acá, 1911, en Nueva York, hubo un incendio de un edificio de 5 pisos. De 10 pisos. En los pisos 8, 9 y 10. Había una fábrica de blusas de mujeres, una fábrica que se llamaba Triangle Suit, o sea, blusas triángulo. Ahí, por una lucha precisamente por la igualdad de la mujer, en ese incendio fallecieron 125 mujeres y 23 hombres. Y eso marcó de verdad el inicio de esa lucha. Ese incidente fue lo que realmente sirvió para impulsar las regulaciones a favor de la igualdad de la mujer, y prácticamente eso fue lo que trajo lo que hoy tenemos. La República Dominicana ha tenido mujeres importantísimas, mujeres que nos bordaron la primera bandera, mujeres que murieron en la lucha por la tierra, mujeres que todavía hoy están en la lucha laboral. Y fíjate que, como decían Jesús Geraldo y Grisel, ya hay mujeres empoderadas. Por ejemplo, tenemos 4 mujeres senadoras, tenemos unas 21 mujeres diputadas, tenemos mujeres alcaldesas, decenas de mujeres regidoras, no tanto así en el gabinete gubernamental, porque ahí parece que todavía los presidentes no le han dado de verdad el lugar que tienen que tener las mujeres, pero usted va a las oficinas públicas ahora mismo y mucho más de la mitad de nuestras empleadas, de nuestras colaboradoras, como se llaman ahora, son mujeres. Las universidades dominicanas tienen más del 65% de estudiantes que son féminas. Y eso habla muy bien del papel que está jugando la mujer. A propósito de mujer, tenemos en la Procuraduría General de la República a una de las mujeres más fuertes de República Dominicana, la licenciada Jenny Bernice Reynoso, que por primera vez hay un procurador general de la República, esta vez procuradora, que es auténtica representante del Ministerio Público. Esa muchacha comenzó con 17 años como auxiliar de fiscal en Santiago, llegó a fiscalizadora, llegó a procuradora fiscal, después procuradora fiscal del Distrito Nacional, después procuradora de persecución en la Procuraduría General de la República con doña Miriam Germán, ahora procuradora general de la República. Precisamente este viernes ella ya designó a sus adjuntos, un hombre y dos mujeres. Nombró a Camacho en el puesto que ella tenía, procuradora para la persecución. Nombró a Mirna Ortiz en la PECA donde estaba Camacho. Y en la Secretaría General de la Procuraduría nombró a una estrella de mujer. Esa se llama Wendy Estrella, tan estrella como su apellido. O sea, la mujer se está empoderando, pero hay que ir atrás para tener memoria para la historia.
Solamente nos falta una presidenta, Vianelo.
Viene pronto.
Bueno.
Yo no sé de qué partido, pero viene pronto.
Viene pronto.
Vamos a tener dos mujeres candidatas en el 28, seguro.
Bueno, ¿y o tres?
Dos mujeres candidatas de dos partidos de los mayoritarios.
Excelente. Gracias, Vianelo, por sus comentarios. Seguimos con los comentarios del licenciado José Alfredo Bautista. Adelante.
Guerrero Bautista. Bueno, ya que estamos en el tema de la mujer, quiero recordar un artículo que escribí hace como 9 años, donde yo decía que quería ver este día celebrado de una manera diferente a como tradicionalmente se hace. Yo proponía que este día fuera para celebrar una feria a nivel nacional, una feria de armas, donde las mujeres pudieran ir a comprar sus armas de fuego, como se hace en Estados Unidos. En los Estados Unidos hay industrias de armamento que son especiales para las mujeres. Por ejemplo, armas que son más pequeñas, la mano de las mujeres más pequeña. Y hay una página incluso en internet que se llama La Mujer Bien Armada, donde tienen ahí todos los tipos de modelos con los cuales las mujeres pueden comprar una pistola y entonces utilizarla en su defensa personal. Lamentablemente llevo 10 años esperando eso. No he tenido la oportunidad de que un banco se entere de eso o que lo haga.
¿Pero crees que el país está preparado para eso?
lo que pasa es que tenemos una restricción de armas donde sí. Aquí no existe, o sea, aquí se ha violado el derecho natural del ser humano a tener un arma de fuego para defenderse de su vida. Las armas de fuego en los Estados Unidos, por ejemplo, están en la Carta de Derechos como una enmienda, la segunda enmienda. Y lo que dice textualmente es que el gobierno ni el Congreso pueden hacer ninguna ley que interfiera con ese derecho. ¿Pero y por qué se puso eso? ¿Por qué esa gente en el año 1776 tuvieron esa visión? Por algo muy sencillo. Nosotros hemos hablado mucho de la garantía del derecho a la vida. ¿Pero qué es el derecho a la vida si tú no tienes derecho a defenderte con arma de fuego? Y entonces eso fue lo que entendieron, como un derecho incluso natural. Las armas de fuego son necesarias como la primera línea de defensa de tu vida. Y es importante porque la policía nunca está cerca, la policía siempre está lejos. Y la policía en este país donde llega, cuando hay mujeres que son atacadas, es con los forenses. O sea, es muy difícil que una mujer pueda defenderse del ataque de un hombre si no tiene ningún tipo de posibilidad de armarse. Entonces, en Estados Unidos, las armas son para defenderse contra los delincuentes, contra los criminales, que siempre están armados, a pesar de todas las leyes que hay confiscatorias de armas. Y también entonces otra cosa fundamental por la que hay que tener armas es para defenderse de los gobiernos cuando se vuelven tiranos. Nosotros tenemos un país que vivimos alabando a los héroes del año 65, de 1965. ¿Y qué fue en 1965? Una conflagración en la que militares participaron en un golpe de Estado, hubo una división militar. ¿Y qué hicieron los militares? Bueno, por armar a los civiles. O sea, la participación civil en la guerra del 65, donde hubo incluso mujeres que están veneradas con murales en la zona colonial muy lindos, y ahí están todas las fotos. Pero entonces eso se perdió. O sea, después del 65, en el año 65, de hecho, una ley de armas simplemente dijo que los dominicanos no tenemos ese derecho. Balaguer la utilizó muy efectivamente para controlar a la izquierda y a los movimientos revolucionarios, y las armas eran un monopolio de los gobiernos, pero luego, lamentablemente, cuando surgen los gobiernos revolucionarios y los gobiernos idealistas, entonces siguen con el monopolio de las armas en los agentes de seguridad, en la policía, en las autoridades, en todo aquel rico y el que es enchufado.
Pero, José Alfredo, pero hay muchas mujeres que si quieren comprar un arma, creo que se la pueden vender.
Claro. No, pero ¿dónde está la oferta? O sea, nosotros tenemos una ley de armas que, por ejemplo, aquí una pistola usada que tú vayas a comprar te vale igual que un Sonata, 250 mil, 300 mil pesos cuando aparece. O sea, no tenemos una cultura de armas. Aquí lo que hay que hacer es esa cultura. Es lo que yo digo, en el caso de la mujer, la única forma de equilibrar en una contienda el impacto de un hombre que es mucho más fuerte es esa. Pero aquí todavía seguimos que los feminicidios se van a acabar con cursos, con talleres, con educación, con el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer incluso se menciona en el discurso del presidente que gracias a los discursos y los programas que da el Ministerio de la Mujer, aquí bajaron los feminicidios. ¿Pero y de dónde sacan eso? No sé, me fui por ahí con las armas, pero no estaba en eso.
No, pero también hay algo muy importante. No sé si te están de acuerdo conmigo. El problema, yo creo que de las armas, también debe haber una excelente educación, no solamente a las mujeres, sino a los hombres, porque imagínate tú que una mujer celosa, como se ha visto, con un arma de fuego, lo voy a poner como muy, no sé, con un arma de fuego, que el hombre le llegue borracho a las 3 de la mañana, o que le lleve con la camisa pintada, de qué sé yo, que lo primero es, si la mujer no tiene una cultura, una educación de para qué se va a utilizar esa arma, esa mujer fácilmente encañona a ese hombre y hasta lo mata. O sea, igualmente lo hacen los hombres. O sea, yo creo que para tener un arma de fuego, no sé si, los Estados Unidos, me imagino que hay una cultura, porque ya es una cultura, es una educación, pero tenemos que educar bastante bien, no solamente a la mujer, sino a todo el que vaya a utilizar un arma de fuego en República Dominicana.
Pero la mejor educación está en el Código Penal.
Y también,
son 20 años.
Y también, José Alfredo, muchas personas no quieren utilizar armas de fuego, porque una vez tú tienes un arma de fuego que tú la llevas en tu vehículo, en tu cartera, el primero que te está acechando es el delincuente para quitarte esa arma de fuego para él utilizarla en sus fechorías. Mira, o sea, que es un arma de doble filo, tú sabes.
Mira, es un tema interesante, pero lo voy a concluir simplemente con algo. Las armas de fuego se parecen mucho al paracaídas. ¿En qué se parecen? Que cuando tú pensaste lo importante que es un paracaídas para ti, es lamentablemente el último día de tu vida. O sea, tú lo piensas cuando estás cayendo de un cielo, de qué bueno sería tener un paracaídas, pero cuando te vas a estrellar en el asunto.
Exacto.
¿No? Entonces, lo mismo con las armas de fuego. Qué bueno sería tener un arma de fuego cuando tú tienes a tu familia o a ti en una situación de peligro inminente en la que tú tienes nada más para defenderte las uñas.
Yo entiendo que yo no tengo arma de fuego porque, no sé, nunca me ha llamado la atención tenerla. Uno anda como con Dios y que nunca le pase nada a uno, que una persona venga a... que tú andes con tu familia, un delincuente se te acerca, sería algo muy, muy frustrante. Sería algo muy frustrante. Pero entiendo que aquí, como tú dices, tal vez por el precio muchas personas no la compran, una arma de fuego nueva, no sé cuánto cuesta tampoco, pero yo creo que es un arma de doble filo, valga la redundancia, porque muchas veces tú quisieras tener un arma, como te lo dije anteriormente, pero si el delincuente se da cuenta que tú andas con un arma de fuego, el primero que va a... ¿cómo se dice? A quitarte el arma de fuego es el delincuente.
Lo que están más felices con las restricciones del arma de fuego aquí en República Dominicana son los haitianos. Ellos están felices que los dominicanos tengamos una gran imposibilidad de tener armas para defendernos. Ellos están súper contentos con eso.
¿Tú dices por qué?
Porque ellos tienen muchas armas.
Ellos tienen muchas armas y nosotros no tenemos nada.
Nosotros estamos al pecho ahora mismo.
Sí, sí, eso es así.
¿Qué tú dices de eso, Jesús?
Bueno, eso es un tema que hay que invitar tema muy profundo. A un encargado de seguridad.
No, no tenía ni idea. Yo quería hablar de fiscal, arancel, inflación, ¿entendés? Se quedó para el pecho.
De hecho, pues, podemos hablar. No sé si tenemos...
Vamos a una pausa
y cuando volvamos...
Yo quiero un minutito, Romer, antes de la pausa, porque tengo una nota de unos amigos nuestros, de Grisel y nosotros particularmente, de una comunidad que se llama Laguna Prieta.
Entre
La Romana y San Pedro de Macorís, porque hay familias con 150 años viviendo en sus casitas.
Ay, sí.
Y esta semana ahí derribaron alrededor de 30 casas a familias que tienen decenas de años viviendo ahí. Que está apareciendo cualquier carajo ahora con un título de propiedad diciendo que sus tierras son suyas. Esta sierra de Sabana Prieta...
Laguna Prieta
son del Instituto Agrario Dominicano y del Consejo Estatal del Azúcar. Nosotros queremos llamar al nuevo gerente de inmobiliaria del CEA en San Pedro de Macorís y al general Encarnación, que es el director regional de la policía en San Pedro de Macorís, para que le presten atención. Ojalá pueda producirse una reunión allá con las gerencias del IAD.
Pero recuerde, Vianelo, que nosotros sostuvimos una reunión con todas esas instituciones.
Pero yo me refiero,
cuando fuimos con el ingeniero Faña.
Sí, pero
Faña, y parece que no le dieron continuidad.
Pero Faña fue,
lamentablemente.
Faña fue porque es director de un programa. Pero yo me refiero a que el Instituto Agrario, el CEA y la propia Policía Nacional le presten atención, que se celebre una reunión con los líderes comunitarios y que se aproveche que ahora el presidente de la República está entregando títulos de propiedad para que a esas familias de Sabana Prieta, de Laguna Prieta, por Dios, le den su título de propiedad. Y es la quinta vez que tumba mi vivienda en esa humilde comunidad.
Es una pena. Romer, nos vamos a una pausa y luego regresamos. Comentarios de Jesús Heraldo Martínez y José Alfredo Guerrero Bautista.
Sí. Tú sabes, Grisel, que esta semana el tema más relevante en materia económica fue los datos de la inflación que publicó el Banco Central. Y a raíz de esa publicación, varios usuarios, internautas, me escribieron que si esas informaciones se corresponden con la economía, dado que el tipo de cambio ha pasado de 61.50, que cerró en el 2024, diciembre, casi a 63, que cerró en esta semana. De hecho, ya hay agentes de cambio que lo están transando a 63.10. Una depreciación mucho más acelerada que la vista en otros años. Y eso a pesar de que también en esta semana, entraron el dinero de los bonos soberanos del gobierno a las reservas internacionales del Banco Central, que a febrero están publicadas en 14.904 millones de dólares. Que era un tema que yo había comentado acá, que ya en el mes de marzo nosotros entendemos que el tipo de cambio tiene que empezar a ceder. No es que va a bajar, pero no va a tener esa velocidad de aumento que vimos en los meses de enero y de febrero. Es posible que se trance el tipo de cambio entre 62.50 a 63. Eso es lo que vamos a ver por los próximos 6 meses, porque el Banco Central tiene ya la suficiente reserva para inyectar el mercado. Y no obstante, también que en esta semana el Banco Central, en las últimas subastas del Banco Central, que es un mecanismo de política monetaria, la tasa de interés de captación de los certificados financieros de subasta rondan el 12%. ¿Qué significa eso? Que las tasas de interés, nosotros vamos a ver, como dijimos acá y dijimos en el programa en enero, que ya el consumidor, los usuarios, no pueden esperar que van a tener tasas de interés mucho más bajas en los préstamos, sino se van a ver aumentos consistentes, porque si la tasa de referencia de la subasta del Banco Central están subiendo, es natural que las tasas de interés pasivas de los bancos le ofrezcan más a ustedes. Si ya usted sabe que los bancos están invirtiendo a un 12, usted tiene que tratar de negociar también cercano a un 10, a un 11, a un 12% su certificado financiero. Ese es el consejo que le doy, porque el costo del dinero está subiendo. Ahora, la tasa de inflación que el Banco Central presentó en esta semana para el mes de febrero fue de 0.32 y la acumulada de 0.69. La interanual, que es de febrero a febrero, 3.56, y la subyacente, que excluye las variaciones de la volatilidad de los precios de los combustibles, de,
de los alimentos, de algunos, que ahorita José Alfredo la va a hablar, ronda la acumulada enero-febrero 0.94 y la mensual 0.45. Entonces la gente me preguntaba que cómo era eso, cómo era eso si cuando tú estás yendo a los supermercados, estás yendo a comprar comida, la inflación, tú te estás encontrando precios que están subiendo un 10, un 15%. Yo había dicho y habíamos pronosticado desde la semana pasada que con el aumento de los precios, de los salarios, se van a dar aumentos de precios, porque si usted produce bienes y servicios y el 40% es mano de obra y esa mano de obra le va a costar un 12%, los empresarios, la microempresa, le va a traspasar esos aumentos salariales a los productos finales, y al final el consumidor lo va a pagar. Entonces, esa inflación que usted está mirando ahí de 0.32 para el mes de febrero, eso es apenas el comienzo, y el Banco Central lo dijo, un ligero aumento con relación al mes anterior. Eso es apenas el comienzo, porque nosotros vamos a ver para el mes de marzo, para el mes de abril y sobre todo en el mes de mayo, que es cuando ya se ha concretado el aumento salarial del 12% de los empleados privados, aumento significativo de la inflación. Y eso es parte de las dinámicas económicas de los países. Tú aumentas salario al sector privado, claro, los empleadores tienen dos opciones, que es recortar empleo, que me dicen que el Ministerio de Trabajo está lleno de... Sí. No sé si tú has escuchado eso, sí. Grisel y Vianelo, de que ya los empresarios están empezando a cortar empleo, porque hay que nivelar.
Haciendo, perdóname, Jesús, por ejemplo, tú tienes 5 empleados y tienes 2 a los que hay que darle bajas prestaciones laborales y tú quitas esos 2.
Y entonces es natural que los empleadores hagan ese trade-off, o despido empleado o simplemente le traspaso el aumento completo a los bienes y servicios. Claro, al traspasarle a los bienes y servicios es posible que le caiga la demanda, porque entonces los empleadores juegan con eso. Entonces, no sé, José Alfredo, tú que analizaste cada uno de los renglones de los precios, ¿cómo fue el aumento en los precios de la comida? ¿Cuál fue el renglón de la inflación que afectó más el aumento de la inflación en el mes de febrero? Y que yo le digo a nuestros seguidores que eso apenas comienza, porque nosotros vamos a ver en los próximos 3 meses aumento significativo de la inflación. No obstante, aunque la meta de inflación del Banco Central converja para final del año en 4%. Recuerden que es una senda que va variando mes por mes, y que en los primeros 3 meses que estamos diciendo ahora, que vamos a ver febrero, marzo, abril y mayo, vamos a ver aumento sostenido en la inflación en ese índice de precios del Banco Central.
Gracias, Jesús Heraldo. Cuando el Banco Central publica la inflación, da mucha información de cuáles son los grupos principales y los productos principales. En el caso de la inflación por grupo, lo que más afectan la variación del mes de febrero es transporte, alimentos, bebidas no alcohólicas y bienes y servicios diversos. Los que menos crecen son bebida alcohólica y tabaco, que fue 0, educación 0, y la prenda de vestir y calzado, que es un grupo de bienes y servicios que es de los que tienen comportamientos que menos aumentan en todos los grupos, ¿no? Pero fíjense, cuando se habla de inflación y que es 0.32, tenemos que tener presente lo siguiente: la canasta básica tiene 364 bienes y servicios. Entonces, ¿qué desglose yo acabo de hacer? Subieron de precio en el mes 254 artículos, o sea, de 364, o sea, la mayoría sube de precio. Es decir,
el 33% subieron de precio.
Exacto, 254 artículos suben de precio, eso ponderan el 65% de la canasta, sí. Y eso aumenta un 0.45, o sea, esa fue la inflación de ese grupo que aumentó.
Sí, ahora, ¿qué pasa? Perdóname, José Alfredo, adelante. Pero cuando tú lo desglosas, ¿verdad?, tú encuentras con que los productos que más consumimos, caso por ejemplo, café, arroz, habichuela.
Ahí vamos.
Son los que más se dispararon.
O sea, ese grupo aumenta, 254, hay 72. Entonces, ¿qué pasa? Hay 72 productos de bienes y servicios que pone el Banco Central que bajan de precio. bajan un negativo 0.1291. Entonces eso compensa.
Claro.
Hay 38 artículos que no varían. Eso es un 25.8 de la canasta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el 0.3 es el promedio general de la canasta. O sea, pero ahí tenemos, como tú bien dices, de verlo por artículo. El Banco Central también te publica por artículo. Mira, en el mes de ahora de febrero, la lista de los principales fueron adquisición de vehículos, corte de pelo, café, plato del día, repollo, aguacate, transporte por aire, el cloro, el lavado, peinado de pelo y el arroz. O sea, hay productos ahí que son los que más aumentaron.
¿Y la inflación promedio de esos productos? ¿Tú la tienes? ¿Del arroz, por ejemplo?
Sí,
del
yo
café?
La tengo, pero sí. En aire sí. pero la idea, pero lo hago. Ahora mira, ¿cuáles bajan de precio? Entonces, eso es lo importante también de verlo a nivel. Dice el Banco Central y pone en su estadística que bajaron de precio este mes las cebollas, sí, los ajíes.
A 20 pesos la libre cebolla
ajo,
en la calle.
Porque acuérdense la comparación del precio
sí,
del precio en que encontraron en febrero con el precio que encontraron en enero.
Exactamente.
Entonces dice que en tomates, en berenjena, zanahoria, pantalón, sport de mujer, perfume, nevera, pañales, desechables, aullame, estufa de gas. O sea, esos fueron los que menos. Lo que más bajaron de precio, que entonces hace que eso fuera menor, ¿no?
Y no aparece el pollo y por ahí.
Entonces, ahí vamos. Entonces,
el pollo
vamos a ver, la inflación acumulada del periodo, o sea, desde que cambia la canasta, que es cuando cambia la administración, ahí, ¿cuáles son los que más han aumentado? Plato del día, la gasolina regular y premium, que hasta marzo de 2022 empezaba mucho, después se frenaron, arroz, pollo fresco, alquileres, electricidad. O sea, el Banco Central da mucha información de cómo están las cosas. Lo que pasa es que todo es ponderado y entonces hay que verlo. Pero yo tengo estadísticas y que incluso le he mandado a Grisel y le hemos publicado de artículo por artículo cómo se puede comparar su evolución. O sea, el Banco Central tiene información ahí. Lo que el Banco Central no publica es precios. El Banco Central publica índices. Y eso entonces lo vamos a explicar después en otra
situación. Bueno, así se llama el del consumidor, índice del precio del consumidor.
Pero no puede publicar, o sea, es el índice referenciado con una base de 100. Entonces lo que hace es que aumenta eso. Y eso a veces confunde, o sea, pero lo que sí mide es la variación del precio.
Y yo le he dicho a Grisel y al mismo Jesús Geraldo, fuera del aire, lo puedo decir aquí, que después de estos vínculos con Jesús Geraldo, uno ha aprendido mucho, porque en mi caso particular, yo apenas me metí en lo que decía el Banco Central, ya no, ya yo entro. Y cuando en mi casa, por ejemplo, me dice, acompáñame al supermercado, a veces me da miedo.
Bueno, pero ahí lo más importante que a los seguidores que nos siguen en las redes sociales, a los que me han comentado de la publicidad del Banco Central con relación a la inflación, que es como ha dicho José Alfredo, mira, de 364 artículos, exacto, 254 aumentaron un 0.45, pero alrededor de 72 bajaron 0.12, otros se mantuvieron, 38 artículos se mantuvieron, cuando uno desglosa los 364 artículos, tú encuentras artículos que subieron más, entonces tú dices, óyeme, pero los precios no subieron, subieron mucho más que ese 0.32, al final es una ponderación de una canasta que tiene de alimento, bebida, vestido, medicina, entretenimiento y otra cosa más. Y ahí luego ya están también las variaciones por quintil, es decir, no es la misma variación a una persona del primer quintil que del quinto quintil, es decir, desde el más pobre hacia el más rico. Es decir, el que tiene un mayor poder adquisitivo, esos productos suben más. Es decir, la inflación de Grisel quizás no es la misma que de la persona que de la inflación que la que sirve el café acá en producción, es decir, porque ya tiene algo, quizá un segmento de producto que tiene mayor demanda, que tiene mayor producción, por lo tanto hay la variación es mínima. En cambio, ya Grisel tiene otros productos que están más vinculados al tipo de cambio, que ha tenido mayor variación, a precios más transables, que importamos también, la inflación también de Estados Unidos, que también está ahí. Entonces, los productos que consume ella también tienen una inflación mucho mayor, y por eso dice ella, y quizás no están en la canasta básica, porque no es representativa para una persona. Entonces ella dice, ay, pero la inflación es mucho más alta que la del Banco Central. No, esto es para un consumidor representativo. Para una persona que consume generalmente, que somos la mayoría, esos bienes y servicios que presenta el Banco Central. Bueno, y con un invitado de lujo que tenemos para el día de hoy, el señor Jorge Luis Núñez Giuliani,
que es un experto en prevención de fraudes de productos financieros. Trabaja en una de las entidades bancarias más importantes del país, con una experiencia de casi 30 años acumulada, y lo traímos a nuestro segmento de tu consultorio financiero, porque los fraudes cada día están al doblar de la esquina. Y entonces a veces las personas comprometen sus informaciones y creen que es el banco que tiene la culpa. Entonces, como parte de la educación financiera, de que la gente conozca los principales fraudes que le están haciendo a muchas personas o que caen y luego quieren que el banco le dé respuesta, pero usted es responsable del manejo de su producto financiero. Entonces, y también a los bancos le hacen fraude también. Y usted va al DICAT, la semana pasada, eso está lleno de gente de que le hace, que le constantemente. Entonces, la gente vive cayendo, algunos por codicioso, otros por vanidad, otros por ingenuo. Entonces, hicimos propicio para traer un experto en detalle para que se den banquete, le pregunten qué hacer. Y él le dijo, mira, los principales fraudes que están del momento, porque son por temporada también. Los fraudes sí. Se ponen por temporada.
Ustedes, hay mucho money en la calle.
De moda. Y entonces, ahí anda uno que dando like. Y después sí. La gente dice, dando mucho like, entran a invertir y después te pagan 2, 3, 4, 5 veces y tú te dan ese cebo. Tú crees que, ay, sí, qué bueno, que esto es importante. Y después termina la gente defraudado y quiere que el banco le resuelva, que el banco de eso. Entonces, Jorge, bienvenido al programa Desahógate en el segmento de tu consultorio financiero. Háblanos de los principales fraudes de productos bancarios, tarjeta de crédito, cuenta de ahorro, identidad. Expláyate de manera de... porque el objetivo es que la gente entienda esos fraudes, cómo prevenirlo y qué hacer.
Pero perdón, Jesús. Hay algo que me llamó mucho la atención, que también me gustaría que tú lo expliques, que va también concatenado a la pregunta de Jesús Geraldo. ¿Qué es la familia Ishim?
Sí, aquí lo tenemos. Vamos a tratar de hablar este tema abiertamente y romper algunos mitos con relación a los fraudes. Y muchas veces se habla de manera muy rebuscada con relación a temas de fraude cibernético y demás, pero lo que nos está sucediendo en el país son cosas básicas y tienen que ver necesariamente con cuatro tipologías de ciberdelito, y específicamente la familia Ishim está compuesta por el phishing, por el vishing, por el smishing y también por el quishing. Esos no son más que vectores que llevan ese mensaje que disuade al usuario de los servicios financieros precisamente para estafarlos. Entonces, cuando hablamos del phishing, específicamente el defraudador lo que hace es enviarle un enlace al usuario y utiliza una técnica que se llama pretexting o inteligencia artificial, y ahí donde viene el pretexto, que usualmente pone un poco nervioso a ese usuario cuando recibe ese correo de que su cuenta se bloqueó, de que tiene alguna conexión remota de algún lugar y que debe necesariamente pues acceder a ese enlace, y ya entrando a ese enlace, pues entonces el defraudador logra obtener informaciones sensitivas asociadas a los dispositivos que el banco le entrega al cliente de autenticación. Y conversábamos antes de entrar al aire precisamente de que muchas veces se dice de que la prevención tiene que ver con no dar información de tu cuenta. Y yo me pregunto, bueno, diariamente nosotros damos información de nuestra cuenta, porque precisamente la información de nuestra cuenta es nuestro nombre, es el número de cuenta, es la entidad donde está. Entonces, yo entiendo que el mensaje debe llegar muy claramente hacia el usuario de los servicios financieros y entender qué es lo que no debe dar. Y lo que precisamente no debe dar es su usuario para entrar al portal financiero, la clave para entrar al portal financiero, la tarjeta de clave, esos 40 códigos para las entidades que aún lo tienen, o el token. Esas son las informaciones que no debe dar. El hecho de que una persona le facilite el número de cuenta a otra no indica que por eso le van a hacer una transacción fraudulenta. No, la transacción fraudulenta viene dada cuando alguno de las familias de los ishing entra en juego. Y en el caso, por ejemplo, del vishing, es ya cuando el cliente o el usuario de los servicios financieros pues recibe una llamada telefónica, precisamente con un pretexto. Entonces, luego, esa persona, cuando es contactada a través de ese vishing, pues procede a brindarle información, no tan solo de la cuenta, sino es la información de esos tres elementos que son lo que en los canales electrónicos sirven para defraudar la cuenta. En el caso de las tarjetas de crédito, los negocios electrónicos, pues entonces son tres elementos específicos, que es el número de la tarjeta, también el nombre del dueño de la tarjeta, el CVV, o le llaman también el código de seguridad, porque dependiendo la marca se llama CVV o CVC. Entonces, llamémosles, como hablamos de que no vamos a hablar nada, claro, ningún anglicismo, hablemos del código de seguridad. Y para cada uno de esos productos, pues, hay medidas preventivas que se pueden tomar. Luego podemos hablar dentro de la familia de los ishing, ¿verdad? Hablamos del smishing. El smishing es cuando recibe el mensaje, pero a través de mensajes SMS.
Correcto.
El año pasado o a principio de este año, pues hubieron unos casos que el señor Jesús Geraldo habló en un momento determinado con el Impostón. De hecho, el Impostón emitió una resolución donde se decía que estaban utilizando su nombre porque estaban promoviendo el envío de un paquete. Entonces, la persona recibía esa información de que había recibido un paquete y que debía aportar algunos datos. Pues ese mensaje, ese smishing que tenía esa información, que es el pretexto, con el pretexting o el proceso de ingeniería social que se estaba ejecutando, pues entonces contenía un enlace. Entonces, cuando accedía el cliente al enlace, pues ahí comprometía la información de la tarjeta, donde colocaba precisamente esos elementos que luego permiten que en nombre de él, el defraudador, pueda hacer fraudes a nivel de los comercios electrónicos. Entonces, ya hemos mencionado a tres de la familia ishing. Hay uno que es bastante nuevo, que es el quishing. Ese tiene que ver con el código QR que ponen en los establecimientos. Mm-hmm. Hay que tener mucho cuidado cuando vamos a un establecimiento y lo escaneamos para ver el menú, porque puede ser que salga entonces una información, un formulario que debamos llenar también con información ya financiera o de nuestras tarjetas. Y así es la composición de la familia ishing.
Pero mira, hay mucha gente que te está cobrando con código QR. Entonces, ¿qué consejo tú le das a esa persona? Porque la gente puede pensar que cuando va a pagar con un QR, entonces no quiero pagar con eso. Así sería bueno que tú aclares eso, Jorge. ¿Qué tan seguro es tú pagarle a una persona que te mira, escanee este QR y págame por ahí?
Sí, ya ahí evidentemente tienen una relación comercial que se está estableciendo y evidentemente eso es una transacción segura. Dentro del sistema de pago hay varios jugadores, están las marcas, están los emisores de tarjeta, que son las entidades de intermediación financiera, está la adquirencia, y los clientes de la adquirencia precisamente son los comercios. Y la adquirencia en nuestro país hace su tarea, educa muy bien a sus comercios y de verdad que se han venido superando muchas cosas y el fraude a nivel de los comercios pues realmente ha venido mejorando realmente. Y todo lo que tiene que ver con la parte de quishing y demás pues no se conoce tanto precisamente porque la adquirencia ha venido trabajando y combatiendo ese tipo de casos.
Y una pregunta, si yo voy a un restaurante, porque la mayoría de los restaurantes, sean grandes o pequeños, ya tienen un código QR para tú ver el menú y se supone que ahí debe salir todo lo que contiene el menú. Si por casualidad me sale un dato que no va afín al menú, ya yo tengo que tener una alerta, crearme una alerta.
Claro, como muy bien dije al principio, y creo que es lo que debe quedar aquí con sus seguidores y toda la audiencia, es precisamente para el caso de cuentas, no compartir por ninguna vía pues ese usuario, esa clave, ese token, algún número de tarjeta de clave. Y en el caso igualmente de la tarjeta, pues tampoco compartir esos elementos como el código de seguridad, fecha de vencimiento y demás, porque al momento de pagar, y es algo que yo entiendo que podemos mejorar en nuestro país, y ya ha venido la adquirencia igual haciendo un gran esfuerzo en dotar a los establecimientos de puntos de venta inalámbrico, nosotros ahí podemos entonces realizar el pago a través de esos puntos de venta, y eso es una manera segura. Con la tarjeta, el modo hoy por hoy de prevención es no perder nunca la tarjeta de vista. Y ahora que tenemos
Apple Pay.
Exacto, la billetera electrónica, muy, muy oportuno tu comentario, Jesús, es que podemos utilizar esa billetera electrónica y ya ahí nos estamos librando uh-huh. de que ciertas informaciones, ¿verdad?, pues se comprometan y posteriormente pues no hagan fraude. Es una muy buena medida.
Dianel ahorita decía algo que yo decía, ven acá, pero ¿cómo? Dianel decía que le hackearon o le...
Usaron
la tarjeta de crédito de su esposa y que la pasaron en un lugar muy lejano
a la ciudad.
Y yo decía, pero ¿cómo pueden coger una tarjeta y pasarla por allá si tú tienes la tarjeta aquí? Entonces, son de las cosas que a veces uno se pregunta, porque muchas veces tú puedes estar en los Estados Unidos y de repente tú dices, ay, pero me pasaron la tarjeta, pero yo tengo mi tarjeta en el bolsillo. ¿Cómo sucede eso?
Ok, precisamente esos son los mitos que esta tarde vamos a superar. Cuando hablamos de una transacción con tarjeta presente, necesariamente tiene que ser con el chip, uh-huh. a menos que sea también con la billetera electrónica. Y para eso hay un proceso de aprovisionamiento, onboarding, que es bastante fuerte, donde involucra inclusive algunos elementos de quién tú eres, ¿verdad? Ya con mecanismos donde tú tienes que poner la huella o con el Face ID para tú poderte enrolar a la billetera electrónica. Entonces, ya de esa manera, pues, ya tiene un medio de seguridad. Ahora bien, cuando decimos que con una tarjeta de manera presencial se hicieron transacciones en una localidad diferente a la suya, se dan tres cosas: o robo de la tarjeta, o pérdida de la tarjeta, o una modalidad de fraude que todavía hoy por hoy se mantiene, y son los cambiazos en los cajeros automáticos, y es que usted ve al momento de que va a realizar la reclamación al banco como el representante de la entidad financiera, pues le dice que esa no es su tarjeta, que aparentemente le cambiaron la tarjeta, porque no hay manera de clonar el chip, todavía eso no se ha logrado, y las transacciones por banda pues ya no están pasando por algunas disposiciones inclusive de las marcas. Aunque la banda esté ahí, en algún momento pues ya eso va a desaparecer. Entonces igual debe desaparecer cuando decimos me clonaron la tarjeta. No. ¿Por qué? Poniendo el ejemplo de que la persona entonces tiene la tarjeta en los bolsillos y habiendo aclarado ya lo que le pasó al señor Vianello, de que él perdió su tarjeta o le movieron la tarjeta y luego la pudieron haber colocado donde estaba, porque cada vez que se hace una transacción, los atributos de esa operación hablan y dicen, correcto, mira, la transacción fue por un medio electrónico, la transacción fue presencial, la transacción fue con un link de pago, la transacción fue a través de Apple Pay. Entonces, la transacción fue por la banda magnética. Toda esa información se tiene y evidentemente si la toma la tarjeta y él hace la reclamación y es un número diferente, sabemos que pasaron una de las cosas que le acabo de mencionar. Ahora bien, si usted tiene la tarjeta en su casa, entonces sí hubo un compromiso de información. En algún lugar se comprometió. Entonces, las formas de cómo se puede comprometer una tarjeta para luego realizar transacciones electrónicas, pues es precisamente cuando descuidamos esa tarjeta, o como bien decía Jesús el año pasado, cuando entramos a páginas que no tengan los niveles de seguridad adecuado, y ahí entonces es donde se da ese compromiso.
Jorge, yo quiero volver a que tú rescates el tema del cambiazo, sobre todo porque hay muchas personas mayores que esperan su chelito para cobrar el 25, que le pague el gobierno, su pensión, y ellos van a su cajero, que son sus saliditas.
Ay, sí.
Y entonces, y se da mucho que a la gente le cambian sus tarjetas. Que tú le digas las diferentes modalidades del cambiazo, que no, para que la gente entienda, óyeme, que se tiene que cuidar de Vianelo, que aunque parezca serio, no es serio, simplemente...
O que le dice a la persona, déjeme ayudarle,
que,
venga.
Que
déjeme.
Tú nos cuentes algunas historias de cambiazo que se han dado.
Increíblemente, esto no es un tema de la persona de la tercera edad. Eso nos puede afectar a todos, y de hecho a cualquiera de nosotros y a cualquier edad, porque lo que hace el defraudador es ocasionar alguna situación en el ATM que amerite que se le tenga que dar un soporte a la persona que está realizando la transacción. Y de verdad que muy habilidosamente y con bastante habilidad ellos logran entonces...
Partita del engaño que hemos hablado.
Hacer el cambiazo.
Cambiarle la tarjeta. Una medida que puede realizar el usuario es precisamente no aceptar esa ayuda, dirigirse a otro cajero, entrar a su entidad bancaria, hacer el retiro por dentro, preguntar a un empleado de la entidad bancaria cómo él, qué está pasando con ese cajero, lo puede reportar el cajero si tiene alguna dificultad. Pero lo ideal es no aceptar la ayuda y dirigirse a otro local.
Yo he escuchado historias, Jorge, porque yo a mí me escriben entre 30 a 50 correos por semana de personas que ayudamos como parte de nuestra vocación de servicio, de orientación, de diferentes tipos de asesoría. De aparatitos que le ponen, skimmer, a los cajeros, y entonces ahí se da el tema del cambiazo. Y el TAS también se da el tema de que tú pierdas. ¿De quién debe ser la responsabilidad cuando se da eso? ¿Del cliente o el banco tiene algún tipo de responsabilidad o tiene forma de prevenir? Y hablamos de los tantos de miles de cajeros automáticos que hay en el país.
Nos toca aclarar algunas cosas, y es que el skimmer ya es cosa del pasado, porque precisamente se utilizaba para grabar la pista de la banda magnética. Luego los defraudadores tenían algún lugar que le llamaban laboratorio, donde ellos entonces clonaban la tarjeta y tenían una tarjeta parecida a la que usted tenía, porque esa información se grababa en un dispositivo que ellos colocaban y luego entonces ya la tarjeta pues la clonaban. Entonces, con relación a lo que deben hacer los usuarios y las cosas que el banco hace, o los bancos, las entidades de intermediación financiera, hay que entender que las entidades de intermediación financiera son reguladas. Y la ley 183-02, que es la ley monetaria y financiera, desprende una cantidad importante de reglamentos. Dentro de eso está el de tarjeta de crédito, está el de protección al usuario, está el de ciberseguridad. Y eso da muchas garantías a los usuarios con relación a dar respuesta y con relación a la seguridad razonable que las entidades de intermediación financiera prestan a sus usuarios.
Bueno, Jesús,
Romero
está haciendo una seguida, vamos a irnos a una pausa.
Regresemos, Romero, vamos a empezar con los teléfonos para que los usuarios le hagan todas las preguntas relacionadas, y todavía tenemos una batería de temas de suplantación de identidad, inteligencia artificial, de fraude que están haciendo, y es bueno que la gente se documente de esta información.
Vamos a
la pausa. Jorge, uno de los temas que ahora que va a la vanguardia y que vamos a ver constantemente son el tema de la inteligencia artificial, que te pueden imitar tu voz, te pueden imitar hasta tu rostro también. Clonar la voz tuya, y ¿qué está pasando a nivel del sector bancario? Se han visto fraudes utilizando inteligencia artificial. Es bueno que los amigos que nos están escuchando, y que esperemos que también le hagan preguntas a Jorge, tú nos comentes qué está pasando al respecto con relación a la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial es un habilitante para los defraudadores. Nosotros, la experiencia que hemos visto localmente es que, y eso sucedió el año pasado, es que toman una voz autorizada. El año pasado sucedió, inclusive con el gobernador del Banco Central. El Banco Central emitió un comunicado donde pues esa autoridad, pues los ciberatacantes pues montaron la voz donde aparecía ofertando un instrumento financiero a una tasa muy atractiva. Entonces, ahí lo que sucede es que el usuario de los servicios financieros procede a realizar transferencia muy consciente ya de esa oferta para aprovecharla, no tratándose eso de una estafa. Entonces, esos elementos de la familia Ishin comienzan a ganar valor con la inteligencia artificial, pero con un poco más de poder ahora. ¿Por qué digo de poder? Porque cuando hablamos del phishing, estamos hablando de que ya pueden clonar la voz. Entonces, usted puede recibir una llamada de su esposa, pero no es su esposa, para que le haga alguna transferencia a un comercio donde ella esté realizando supuestamente alguna actividad comercial. Son habilitantes. Sí se ha dado, sucede con cuando clonaron la voz de esa autoridad competente, donde sí hubieron personas que evidentemente cayeron e hicieron sus inversiones, pero realmente se trataba de una estafa.
Pero fíjate una cosa, ya hay entramados de estafa que se han dado así, con clonación de la voz. Es decir, yo estoy llamando, imito la voz de tu esposa y digo, mira, José Alfredo, pero tú crees que tu esposa que te está... yo necesito que me haga una transferencia aquí que tengo que pagar de 5,000, 10,000 pesos. Y entonces, ¿y a qué número es? Tú agarras y, y eso. O sea, las personas tienen que saber, y escuchen muy bien, que si a usted lo llama un familiar y que le haga una transferencia urgente, establezca una pregunta de seguridad, una palabra clave, o diga, yo te voy a llamar para atrás ahora para transferirte el dinero. No se ponga a dique de loco a transferir el dinero de una vez, o que se me presentó una emergencia, que necesito que me transfieran dinero, porque todo el que es rápido, que es urgente, busque que ahí hay un problema. Todo el que le diga, mira, esto es urgente, deposítamelo rápido, esto, ahí hay un problema. Entonces, no crea en esos temas de urgencia, verifique bien, es importante lo que está señalando Jorge, porque esas son las nuevas modalidades que vamos a ir viendo a partir de ahora. Es decir, porque los defraudadores a veces le llevan un paso adelante. Entonces, mientras ya el sistema financiero, fíjate como dijo, ya no hay posibilidad de que te clonen tu tarjeta porque ya no te manda un band de banda. Y ya ahora mismo tú compras por internet y hay entidades que te dicen, mira, dame el número de tu tarjeta o dame el número del token e introdúcelo. Es decir, y obliga, a pesar de que tú pusiste las tres informaciones, el número de tarjeta, la fecha de vencimiento, el código de seguridad, la entidad también te obliga a tú entrar a una numeración. Es decir, y las entidades cada día, y como dijo Jorge, invierten mucho dinero porque la regulación se lo va exigiendo, el supervisor se lo va exigiendo en aras de protección de los usuarios. Entonces, las personas que se cuiden eso, porque fíjate que aunque Jorge no lo dijo, si ha pasado o no ha pasado, no sabemos si ha pasado, porque fíjate una cosa, después cuando ese llega, no va a ir al banco porque fue que ya comprometió su información. Y es importante que se sepa que cuando el usuario compromete su información financiera y le hacen un fraude, el banco no tiene nada que ver con eso. Y usted no puede ir que abrirle una reclamación al banco. Es importante que se sepa eso, porque si usted abre una reclamación, el banco se la va a declinar, y luego si usted la lleva a la superintendencia de banco o hace un recurso de reconsideración o un recurso jerárquico ante la Junta Monetaria y usted fue el que comprometió su información, le van a declinar esa reclamación.
Es correcto. Señores, 809-540-1065 para que hagan sus preguntas. Eso que decía Jesús... déjame hacerte algunas preguntas, perdón, que me han hecho. Dice, ¿qué tipo de tecnología y medidas están implementando los bancos para combatir el fraude? Te voy a leer las tres. ¿Cuál es la responsabilidad de los bancos en caso de un cliente sea víctima de fraude en sus cuentas? ¿Y cómo puede un banco educar mejor a sus clientes sobre la prevención de fraudes? Ah, mira, tenemos una llamadita por aquí. Buenas tardes, desahógate, perdón. ¿Cómo está?
Bien, bien, bien. Yo quiero hacerle una pregunta.
Si te puedes poner el audífono, excelente. Sí, dame un segundito, mi amor. Sí, ahora sí. Adelante.
Quiero hacerle una pregunta al experto, dado que en Estados Unidos, si una persona hace una reclamación sobre un consumo indebido, tan pronto hace la reclamación, el banco le retorna su dinero a la persona en su cuenta y hace su investigación aparte, pero no afecta de manera directa al cliente, porque aquí en República Dominicana no pasa lo mismo.
Bueno, son legislaciones monetarias diferentes, las de Estados Unidos y las de nuestro país. Evidentemente hay que ver cómo ellos tienen tipificado ese crimen, lo que se prestan precisamente a realizar ese tipo de crimen. Y evidentemente hay algunos elementos que desde nuestro punto de vista se tienen que considerar debido a que hay una tipología de fraude que se llama friendly fraud o el fraude amigo. Entonces, cada caso muy bien puede ser reclamado, así lo estipula el artículo 32 del Reglamento de Protección al Usuario, se acepta la reclamación, pero evidentemente es un caso que se debe analizar, que se debe evaluar, que se debe investigar previo a que se le pueda dar o no favorable a esa reclamación.
Me gustaría que me conteste. Sí,
yo quisiera puntualizar ahí como que la propia regulación establece que usted tiene que pagar el consumo, es decir, mientras tanto, y luego porque lo que pasa es que se da muchos casos en que tú puedes tener un consumo y no lo quieres diferir y dice, no, yo no hice ese consumo, y el banco tiene que hacer una investigación. Entonces, cuando el banco tiene la presunción, le dice, no.
Tenemos una llamadita. Buenas tardes, desahógate.
Sí, buenas. Bendiciones para todos.
Amén. Gracias, mi amor. Adelante.
Sí, mire, yo tengo dos reclamaciones abiertas en una entidad bancaria. Porque yo pago el servicio del teléfono y el internet de la casa por teléfono. Entonces, en el mes de enero, la compañía me hizo el cobro dos veces. Y yo hice reclamo. Entonces yo fui a la entidad y al banco y hice reclamo. Luego que pasó ya más de un mes y no me dan respuesta. Entonces me dijeron que fuera a la compañía de teléfono. Cuando voy a la compañía de teléfono, me dicen que yo tengo que llevarle el último estado de la tarjeta con la firma y el sello de la entidad bancaria. Se la llevé y todavía no me han dado respuesta. Hice una compra por teléfono. Fue una compra bien económica y vi una oferta más atractiva y cancelé esa y tomé la otra. Entonces, temo inmediatamente, me mandó un correo que me comunicara con la entidad financiera para el reembolso, que ya lo habían hecho. Pero ya esto hace bastante semanas, inclusive he ido otra vez por la entidad bancaria y ayer fue que me llamaron. Dije que yo no ven ningún reclamo mío, que yo qué. Dije, como que no, ustedes se lo envían por correo, la foto y todo, pero dura demasiado, demasiado tiempo.
Muchas gracias por su llamada. No sé si tú entendiste la pregunta, Jesús, que ella
bueno,
hizo.
Bueno, mira, ella, no sé si tú, ella lo que está hablando es que un consumo duplicado que ella hizo a nivel de una compañía de teléfono y que ella fue al banco y que el banco le dijo que tiene que ir a la compañía del teléfono y que la compañía del teléfono se la puso en China, y eso es verdad porque yo he tenido experiencia, le he contado acá, ahí hay mucha tela que cortar en los temas de protección al usuario, y ojalá que Indotel en algún momento se ponga en eso, porque hay muchos abusos con los usuarios. Yo he sido una víctima de eso, y a pesar de que soy abogado, que soy, oye, me mira, he sido una víctima de eso, porque ahí la protección a los usuarios de los que usamos teléfono y cosas, que tú vas a cancelar, hay mucha tela que cortar y hay muchas oportunidades de mejora. Entonces, ahí, no sé, Jorge, si tú quieres abordar esa pregunta, cuál es el procedimiento, porque ahí no se trata de un fraude, que es donde eres
el expertise, duplicidad de un cobro.
Sino que, mira, ahí hay dos opciones. Usted le abre la reclamación al banco de consumo duplicado, si se ve que el mismo día, la misma fecha, el banco está obligado a abrirle la reclamación, porque de hecho en el análisis de las reclamaciones que publicó la Superintendencia de Banco el año pasado, el consumo duplicado es parte de eso, porque a veces por eso te la pasan dos veces. Por eso yo le digo a la gente, cuando usted va a un comercio, asegúrese, mira, que la tarjeta no pasó, no se cree ese cuento, déjame verificar primero en el app. Por eso siempre invitamos a las personas que bajen el app de su entidad bancaria. Si el consumo no está en tránsito, no permita que le hagan otro consumo, porque si después el comercio, cuando cerró todos los consumos, le aplicó los dos consumos, el banco le va a decir, óyeme, lleva un proceso, porque tiene que decirle al comercio. Y a veces el comercio rebota de que vaya al banco. Ustedes recuerdan el año pasado que yo fui a un restaurante y el restaurante me clavó una propina que yo no puse. Bien, que yo decía, oye, me gustaba ese restaurante porque me gustaba ir con mi familia, pero no he vuelto. Entonces, ¿qué sucedió? Me pusieron una propina no autorizada y cuando yo llamo al restaurante, el restaurante me está diciendo que yo que le vaya a decir al banco.
Oh.
¿Cómo yo le voy a decir al banco si usted fue que le puso la propina y por eso saqué un artículo, promoví que le pongan una X, es decir, promuevo que paguen por Apple Pay, para evitar esa situación, o por Android, porque a veces me dicen, mira, no solamente está Apple Pay, sino Google Pay. Entonces, en ese sentido, usted lo que tiene que abrirle una reclamación en la entidad de consumo duplicado. Y si el banco le dice que no, usted va a la Superintendencia de Banco, que usted va a tener la seguridad del 100% de que cuando la Superintendencia de Banco vea que el consumo es igual, es el mismo día, es el mismo concepto, no hay doble factura, usted simplemente va a tener ganancia de causa. Claro, los plazos van de 30 a 45 días y ahí en algún momento, a medida que la tecnología avance, la banca sea más digital, esperamos que esos plazos se reduzcan.
Jorge, creo que tú has respondido la pregunta. Cada sector tiene su intendencia o su superintendencia, su supervisor, y tiene plazos. O sea, los clientes de las entidades de intermediación financiera tienen las garantías porque son entidades reguladas. Y sobre eso es que usted ha versado y lo veo muy bien en su respuesta.
Vamos con la pregunta. Vamos,
bueno, yo tengo varias preguntas
detalladas
aquí.
Vamos con la primera.
¿Qué tipo de tecnología y medidas están implementando los bancos para combatir el fraude?
Bueno, los bancos tienen sistemas de vanguardia para controlar los fraudes. Por eso el sector financiero hoy por hoy no es un indicador que el señor Guerrero haya traído aquí, ni el señor Jesús Geraldo, precisamente porque el negocio del banco es precisamente, o de las entidades de intermediación financiera, es hacer negocio y tienen diferentes áreas para protegerlo. Entonces, como decía, de esa ley, que es la 183-02, pues se desprenden bastantes reglamentos y las entidades de intermediación financiera tienen una carga importante sobre lo que es la gestión del riesgo operacional, sobre lo que es la gestión de la ciberseguridad, sobre lo que es el respaldo al usuario. Es decir, que con ese punto no hay un mayor tema ahí que aclarar.
La próxima pregunta dice, ¿cómo puede un banco educar mejor a sus clientes sobre la prevención de fraude?
Las entidades de intermediación financiera han venido ya teniendo publicidad dentro de sus portales financieros. Igualmente colocan en los distintos medios informaciones asociadas a cómo el cliente puede prevenir el fraude. Y conforme al reglamento, es una responsabilidad también del Banco Central y la Superintendencia de Bancos. Y ahora con el nuevo incumbente de la Superintendencia, el tema de protección al usuario y la educación al usuario ha sido uno de los puntos o uno de sus mayores fuertes dentro de su gestión, el proteger al usuario y el hacer que el usuario pueda desempeñarse de una manera adecuada dentro del sistema y sobre todo la responsabilidad de lo que es la inclusión financiera. Para que exista una buena inclusión debe existir los mecanismos de seguridad adecuados y es algo que esta superintendencia se ha encargado de tratar, de supervisar muy adecuadamente a las entidades de intermediación financiera y de verdad que hay mucha información a través de los medios con relación a la prevención del fraude. Inclusive hay entidades de intermediación financiera que antes de usted realizar la transacción, pues usted mismo debe cerrar ese pop-up que le sale para advertirle que la información de los elementos que les había explicado, que no se deben comprometer, pues entonces el usuario no lo compromete y lo dice muy claro ahí. Solo es detenerse y, como dice Jesús Heraldo, pues no ser tan rápido al momento de nosotros realizar operaciones financieras.
¿Y qué pasa si yo por error le transfiero a Jesús un dinero que se lo tenía que transferir a otro Jesús Heraldo que no es Martínez? ¿Eso se considera, está dentro de la categoría fraude, o cómo lo maneja el banco este problema?
Hay varias aristas aquí, porque tú tienes lo que le llaman money mule o las mulas. Cuando se da fraude, personas que con el conocimiento o no pueden recibir una transacción fraudulenta y evidentemente al cliente hay que devolverle los fondos. Para eso las entidades tienen su tratamiento.
Para continuar, vamos a tomar esta llamadita. Buenas tardes, desahógate.
Gracias. Yo tengo una pregunta para el experto.
Adelante.
¿Cómo identificar esos correos que llegan con el logo del banco, pidiéndote información? Uno ya tiene miedo y no accede, pero ¿cómo saber que de verdad es el banco que me está pidiendo algún tipo de información? Y lo otro es que me acaba de pasar. Estaba en un comercio, pasé mi tarjeta de crédito, la pasé dos veces, rechazó el consumo. Cuando llamo a la entidad me dice que tengo un bloqueo por mi seguridad. ¿Por qué la entidad hace eso? Gracias.
Excelente pregunta. Adelante.
Bueno, con relación a la primera, la primera advertencia es que los bancos no le van a pedir la información con la cual a usted la van a defraudar. ¿Cuál es esa información? Si vamos al mundo de los negocios electrónicos, que son las tarjetas, no le van a pedir el número de tarjeta, no le van a pedir el código de seguridad y no le van a pedir la fecha de vencimiento. Si nos vamos al mundo de los canales electrónicos, no le van a pedir el usuario, no le van a pedir la clave de acceso al portal financiero, tampoco le van a pedir un token o un número de la tarjeta de clave. Entonces, ya sabemos que el banco no pide información de ese tipo. Entonces, las campañas de los bancos, pues, la hacen de una manera diferente y donde los usuarios pueden sentirse confiados porque en ocasión, pues, tienen que ver estrechamente con ferias de vehículos. Los bancos promocionan eso por la radio, por la televisión. ¿Y qué información puede pedirle el banco? Bueno, ya cuando usted está teniendo una relación comercial con un representante del banco. Entonces, ya ahí la información ya es más personalizada. Pero una información que usted reciba random, pidiéndole esos elementos, es algo que de plano usted debe rechazar.
Sí, porque ya el banco tiene todas esas informaciones internas.
La segunda pregunta es, ¿por qué le bloqueaban la tarjeta de crédito?
Cuando ya la ha pasado dos veces en un comercio.
En un comercio.
Los bloqueos, digamos que es algo inherente de la gestión del fraude. Y los clientes lo han venido entendiendo. ¿Por qué digo que es algo inherente? Porque realmente cuando se dan esas transacciones con alto nivel de sospecha, de fraude, evidentemente la hemorragia se debe detener. Y el único que sabe si una transacción, aunque tenga un alto índice de sospecha, la está realizando él o no, es el usuario. Porque evidentemente las entidades de intermediación financiera tienen sistemas que pueden detectar ese tipo de transacciones. Pero hay también transacciones que, aunque parezcan que son transacciones con un alto nivel de fraude, pues le está realizando el cliente.
O depende del comercio, porque a veces hay comercios que tienen una alerta. O sea, por ejemplo, hay estaciones de combustible que tú vas a pasar una tarjeta, inmediatamente te llama un personal del banco. ¿Usted está en tal lugar? Porque le tienen, me imagino que tienen una alerta algunos comercios, ¿verdad?
Realmente. No, ese era el banco, no el comercio.
Sí, el banco. El banco por sistema de prevención, exactamente. Lo que te quiero decir es que muchas veces los bancos tienen una, ¿cómo se llama? Una voz de alerta.
Sí, sistema de alerta.
Un sistema de alerta cuando tú vas a pasar la tarjeta en algunos lugares.
Que conforme el patrón tuyo.
Exactamente. Exacto.
Hay mucha fricción que se ha ido
desapareciendo. Y a uno le incomoda mucho cuando uno le... Cuando,
hay cuando... mucha fricción que se ha ido desapareciendo a partir del surgimiento del chip y del conocimiento del usuario al momento de realizar sus operaciones, porque evidentemente las transacciones ahora son más seguras, ahora tenemos la tokenización para las tarjetas, donde ya cuando se compromete información del lado del comercio, pues esa información conforme a estándares internacionales como PCI, pues ya esa información no le es de utilidad al defraudador, y de verdad que hay muchas cosas que han venido cambiando, y precisamente, y qué bueno este programa, ya se debe ir cambiando el chip de cómo era antes y entender que una estación de combustible realmente era como lo era un punto de fraude, ¿verdad? Pues ya usted, con el hecho de usted pasar su transacción por el chip, pasar su transacción a través de la billetera, pues ya ha dejado de ser un punto de fraude. Y sí, también a nivel de si puede ser o no un punto de compromiso, dependerá del usuario, en no quitar, en tratar de no perder de vista su tarjeta, que la persona, no tan solo en estaciones de combustible, porque es un sector que no podemos condenar, sino que no debemos perder en ningún momento, en ningún establecimiento, la tarjeta.
¿Y qué tú les recomiendas a esas personas que en el celular tienen la clave del correo, la clave de su cuenta, tienen la foto de las claves bancarias? O sea, ¿es seguro? ¿Qué tú les recomiendas a esas personas que yo lo he visto que lo tienen y que lo hacen?
Lo importante es tratar de memorizar esas claves con ciertas técnicas que los expertos en ciberseguridad en algún momento pudiéramos explicar, porque hay formas de aprender esas claves. Hay personas que muy bien pueden utilizar ciertos caracteres en su teclado para algún nombre o algo, y realmente hay claves que inclusive los bancos forzan, las entidades de intermediación financiera, cuando el usuario va a poner su clave, pues le dicen cuáles son esos criterios que deben primar, si no, no te dejan crear o cambiar la clave, y esas son las metodologías.
Jorge, no, mira, quiero que retomes el tema de las mulas de la cuenta, porque es importante que hablemos de ese tema, porque el DICAT está lleno de eso. Entonces, la gente tiene que saber cuál es su responsabilidad penal que está asumiendo cuando sirve de mula de cuenta, que está asumiendo una responsabilidad. Y es bueno que tú le expliques y luego yo terminar y matizar con algún consejo con relación a esto.
Con relación a las mulas, a veces...
Primero, ¿qué son las mulas de cuenta? Vamos a empezar por ahí.
Son personas que se prestan a recibir dinero del crimen, pudiera ser. A veces ellos no se dan cuenta porque es un amigo, que ellos no saben que está en alguna actividad ilícita, y el amigo le dice: mira, te van a transferir, préstame tu cuenta, que te van a transferir 100,000 pesos. De esos 100,000, toma
20, 15,
10,000 pesos y me devuelve para atrás entonces 90,000 pesos. Y él no lo sabe. Entonces, la ley de lavado de activos es muy clara, y ahí es que está precisamente el tratamiento de las mulas, porque es un delito precedente, ¿no? Entonces, ahí en esa ley está el tratamiento de las mulas. Hay personas que se exponen a eso, y realmente penalmente eso puede ser atacado porque está precisamente en esa ley. Yo le aconsejaría que al momento de que alguna persona le contacte y le diga que le preste, que usted le preste su cuenta para que van a realizar un depósito, pues no lo haga, porque eso puede tener consecuencias hasta penales para usted.
Pero aún siendo una persona que está acostumbrada a recibir dinero en su cuenta y recibe una cantidad similar a la que normalmente recibe, ¿puede ser mula?
Lo que sucede es que para no serlo, usted tiene que tener una actividad donde usted pueda demostrar que usted hizo un negocio con esa persona, que esa persona le tenía que hacer una transferencia.
Una factura, una venta.
Por un motivo, y eso puede ser demostrable, y ya eso no es mula, y lo que le está haciendo es
una transacción.
¿Qué hace el banco cuando adecuada? Con el tema de la mula, es decir, que vamos a suponer, yo soy defraudado, la mula era esta persona, yo transferí el dinero porque el criminal era un agente que estaba ahí, y él cogió 10,000 pesos, y yo voy, yo como usuario financiero, como yo sé que él me cogió el dinero y él lo transfirió, ¿qué puede hacer el banco para mí? Es decir, que me puede decir, para yo saber, porque al final fue con fulano que yo hice el negocio, pero él fue el que recibió el dinero, pero fulano me está diciendo que no ha recibido el dinero.
Lo maravilloso de las entidades de intermediación financiera es su nivel de segmentación. Entonces, tienen áreas de ciberseguridad, tienen área de prevención, tienen área de investigación. Esa parte la ve el equipo ya de investigaciones, quienes hacen las investigaciones de campo, quienes tienen los acercamientos con esa persona y donde en ocasión esos fondos que recibieron pues son manejados y devueltos a la víctima en la mayoría de los casos.
Siempre y cuando esta mula tuviera dinero, entonces, porque si él le agarró, sacó el dinero y dejó sin un centavo la cuenta, se quedó sin ninguno, el que defraudaron. Por eso, consejo práctico, señores, sobre todo, eso de que de prestar su cuenta bancaria a un amigo para recibir un dinerito y que usted le va a dejar un 5, un 10% o un 15%, cuando un amigo, cualquier conocido, cualquier no conocido le ofrezca eso, ya usted sabe que usted puede estar expuesto a un fraude y ese fraude le van a ir a poner una querella en el DICAT. En el DICAT, el banco le va a bloquear su cuenta y usted va a tener un problema. Entonces, mi recomendación, mi consejo, absténgase a prestar su cuenta bancaria para recibir dinero de otro. Si ese dinero no es suyo, no lo reciba, sobre todo porque eso es un delito precedente de lavado de activos. Y aunque sean 50 mil pesos, 30 mil pesos, si no es un delito precedente de lavado de activos, entonces es una estafa, entra en la categoría de estafa y eso es penar en la República Dominicana.
Te va preso.
Entonces, mira, ahora yo tengo otra pregunta que quiero que también tú a los amigos les expliques, que son las promociones fraudulentas en las redes sociales. Ese tema de esa confianza, esa decisión que se lleva a la gente, que tú le expliques, porque eso está al garete. Yo, sí, bueno, la semana pasada tuvimos otro fraude con una plataforma deportiva.
Ay, sí. Sí.
Entonces, yo quiero que tú le expliques a las personas de los diferentes tipos de fraudes que se están dando por las redes sociales y por el WhatsApp. Que tú se lo digas detalladamente, porque yo no quisiera que la semana que viene me llame un usuario, me diga o me escriba, oye, tú estuve escuchando el programa y yo justamente caí en ese fraude.
Lo de la parte deportiva ya, ese otro tipo de fraude que tú tendrás que hacer un programa.
Sí, no, lo tengo pendiente.
Aparte, porque verdad, es de grandes ligas. Lo demás, a nivel de las redes sociales, el fraude, como tú muy bien decías en algún momento, es estacional. Ahora viene la Semana Santa. Sí. Entonces, pues si usted ve algún anuncio donde tengan en algún establecimiento, digamos a través del ciberespacio, una promoción, ¿no? Y usted ve que dice, mira, esta neverita cuesta 1,000 pesos y viene con 5 coronitas adentro.
Un fin de semana.
con un Brugal.
Y un Brugal, usted sabe que realmente la neverita, a cómo son la coronita, cómo es el Brugal, o a cómo esa bebida que está ahí es mucho más que 1,000 pesos. Sí. Entonces, no caiga en eso, porque cuando entonces entra el enlace de la promoción, para usted comprar esa nevera, ¿qué tiene que aportar precisamente? Los tres elementos que hemos hablado. Sí. Tiene que aportar el número de la tarjeta, tiene que aportar la fecha de vencimiento y el código de seguridad, y ya luego usted ve cómo comienza a recibir esos mensajes de esos consumos, que a propósito, una de las recomendaciones es que si usted está realizando algún tipo de transacción con su tarjeta y usted no está recibiendo los mensajes de notificación de consumo, pues llame al banco o se acerque a su entidad para que regularice eso y pueda entonces recibir las notificaciones de consumo. Entonces, lo que se tiene que tener cuidado es con las ofertas cuando son muy atractivas a través de las redes sociales y con no aportar a páginas de conocidas, promociones no validadas por usted, no aportar esos elementos de seguridad o de autenticación que el banco le provee para usted realizar sus transacciones. Entonces, esa parte ahí no se debe aportar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con las ofertas, sobre todo ahora en Semana Santa, los días de las madres, los días del padre. Jesús hablaba en noviembre del año pasado, en el Viernes Negro.
Ay, o sea,
ahí hay todo un protocolo, sí. Porque hay muchas ofertas que se pueden estar publicando a través de las distintas redes sociales, que son, no son más que estafa para los usuarios.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo soy un promotor de que para mí todo lo que se vende en redes sociales con oferta, eso es fraude. Yo le invito a la gente, si usted quiere, vaya a la página web, asegúrese que usted está en la página auténtica de ese comercio, porque esas redes sociales están llenas de fraude. De
poco te
comprometió su información, sí. Como él dijo, los tres elementos, ya ahí, mire, usted es el responsable y usted perdió su dinerito. Porque yo he visto todo el que me... Yo puedo hacer un libro de fraude de personas que le han hecho fraude por las redes sociales.
Y hay un elemento muy importante, Jesús. Y es que cuando la persona procede a dar el clic a un establecimiento supuestamente reconocido, ahí es que se levanta el phishing para captar esas informaciones que luego le permite al defraudador hacer transacciones en nombre del usuario. Entonces, lo que se debe hacer es precisamente entrar a la página oficial, pero en el buscador tipearlo, escribirlo. Y ya usted está entrando realmente a la página oficial de ese establecimiento y ahí puede ver realmente si tienen ese tipo de promoción.
Ah, hablábamos del fraude asistido. ¿Qué es eso, el fraude asistido?
Hay un tipo de fraude, no sé si ustedes han escuchado, que dice de una u otra entidad, el que tiene cuenta de tal banco, que me tire.
Romer, los teléfonos.
Comunícate 809-540-1065, 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
Bueno, Jorge,
aprendí hoy de la familia, o sea, yo me llevo mi cuatro...
Háblanos del fraude asistido. Sí. Yo quiero que tú nos... Que no diga eso, porque yo es para
primera vez que yo no sé lo que es.
Bueno, igualmente son técnicas de ingeniería social, se realizan a través del phishing, pero también a veces hay unas publicidades a través de las redes sociales que dice el que tenga cuenta de tal o cual banco, que me tire.
Uy.
Y ahí va muy directo, entonces ellos pues logran convencer a esa persona, le puede inclusive esa persona compartir su WhatsApp, por el WhatsApp le comparte la pantalla, le asiste para hacer una transacción donde en esa transacción genera un código para cambiar entonces por el cajero automático. Hasta ese momento el cliente ve, bueno, mira, no me está haciendo ninguna transferencia ni nada, pero entonces ese código que le genera, pues va y es una transacción cash que va al cajero y saca el dinero. Entonces hay varios motivos o pretexting que tienen esas personas muy habilidosas haciendo el phishing y logran entonces defraudar a esas personas que acceden, ¿no? A decirle que tienen una cuenta en tal o cual banco y ahí le hacen algunas promesas, lo asisten y con eso lo defraudan.
¡Ay, santo!
¡Ay, bueno, Dios mío! Entonces, esa persona cuando están así, yo creo que ahí quiero vincular una pregunta que hizo Grisel, es decir, cuando tú te sientes así defraudado, ¿van al banco? ¿Qué tienen que hacer? ¿Tienen que aldicar? ¿Qué les recomienda un experto como tú? ¿Dónde deberían dirigirse? ¿Cuál es el procedimiento que debe tener, que debe hacer una persona cuando ha sido defraudado?
Evidentemente, la entidad de intermediación financiera nunca le da la espalda a sus clientes.
Claro.
Y aquí tenemos un reglamento de protección al usuario donde los clientes muy bien pueden interponer su reclamación. Evidentemente eso lleva un proceso, porque a nivel de los plazos que se establece, ¿verdad?, una reclamación se debe resolver en unos 30 días, pero si el caso es complejo, se suman 15 días más y son 45. Entonces, las áreas de investigación le explican el procedimiento que tiene que hacer el cliente, evidentemente involucrando al DICAT, donde el DICAT entonces se encarga de desarticular esas bandas que se dedican precisamente a estafar a los usuarios de las distintas entidades de intermediación financiera y otras que hay en el sector.
Bueno, sí. Yo creo que hemos aprendido mucho, Jesús.
No, es importante que ahora tú, Jorge, en los próximos minutos que nos quedan del programa, ya tú puntualices los consejos a las personas y también tú quites los mitos que tú dijiste, vamos a desmitificar algunos mitos. Vamos a empezar con los mitos y terminas con los consejos. Es decir, temas como el que tú decías, que me clonaron la tarjeta, que tú vayas a esos mitos que la gente creía, que pasan en las entidades bancarias o que le pasan a las personas, la gente sepa que ya la tecnología de las entidades bancarias va tan avanzada que eso no pasa. Es por lo correcto. Menos los tres mitos que la gente cree que pueda pasar.
Mira, en ocasión a veces podemos escuchar a una persona que dice, me vaciaron la cuenta, me hackearon la cuenta. Y lo importante es que por lo menos los delitos que se puedan dar con la familia phishing, que ya le hemos explicado, los phishing, smishing, vishing, quishing, pues ya las personas que han escuchado este programa sepan que no pueden comprometer la información o los dispositivos, los elementos de seguridad que le dan para proteger su cuenta. Es decir, usted puede comprometer en algún momento, inclusive, o por algún engaño, el usuario y la clave. Pero aún comprometiendo esos componentes, el defraudador no puede materializar el fraude. Y él siempre va a buscar la forma de poder obtener los demás componentes, como por ejemplo un código de la tarjeta de clave o un token.
Perdón, que tenemos una llamadita. Buenas tardes, desahógate.
Sí, buenas, aló.
Sí, buenas tardes.
Sí, miren, esto del phishing, esto es lo que termina en lo que tienen a la gente es jodishing. Otra parte. Yo quería preguntarle, ¿cómo yo me doy cuenta si la página de un banco es real? O sea, si la página web es real o falsa de un banco.
Muchas gracias.
Claro, lo importante es saber cuando tú vas a acceder, no buscar la página del banco a través de los buscadores, porque evidentemente ahí puede encontrar una página que esté suplantada. Tampoco acceder a los enlaces que recibe a través del smishing, a través de propiamente de un correo electrónico. No entrar a través de un código QR, como lo hemos dicho. Y también hay unos elementos que tú puedes ver que las páginas de las entidades de intermediación financiera pues dicen HTTPS. Nuestro consejo y lo que debe quedar es que cuando usted vaya a acceder a la página de un banco, si lo va a hacer por el ambiente web, porque hay varias vías de usted poder hacer una transacción. Hay una vía muy directa que es a través de su smartphone y del app que tiene su entidad financiera. Ahí usted va teniendo una conexión directa a su banco y sin ningún tipo de situaciones. Pero si usted tiene que entrar a través de la web, ¿verdad? Entonces lo ideal es usted tipear el nombre de su banco o el nombre del portal financiero de su entidad financiera, y con eso ya usted tiene ciertas garantías para saber y entender que usted está entrando a la página de su banco. Otras cosas que le pueden despertar una alerta es que cuando usted entra a una página pues y es falsa, es de un banco, pues ya usted compromete el usuario y la clave. Sin embargo, cuando usted pone los códigos de la tarjeta de clave, le dice que ese código no es real, que falló el código. Pero cada vez que falla, es que el defraudador le está haciendo una transacción.
Oh, ya.
Una pregunta. ¿Tú recomendarías, porque hay muchos programas antivirus y que son también anti-hacker, o sea, ¿valdría la pena también invertir en eso, en esos programas como Avast Premium y ese tipo de programas?
Sí, claro, todo lo que sea protección en términos de ciberseguridad nunca sobra, porque aquí hablamos de la familia phishing y de lo básico. Hay otras cosas más en el ciberespacio que el usuario.
Esos programas te dicen a ti que sitios que son comprometidos, posiblemente comprometidos.
Exactamente, muy buena su sugerencia.
Sí. Bueno, yo creo, Jesús, que hemos llegado al final, dándole las gracias a Jorge.
Tus redes sociales, Jorge, si tiene alguna.
Sí, claro, si tiene algunas redes sociales.
Recomendaciones para los que tenemos redes sociales, porque si tú eres de prevención de fraude, es por algún tema. ¿Qué nos recomiendas, Jorge, en ese sentido?
Bueno, lo principal es que actualmente no tengo una red social donde promueva estos contenidos. Gracias de verdad infinitas por la invitación que me ha dado. Sé del prestigio de este programa, por lo que entiendo que ha sido una buena vía para comunicar a los clientes
Nosotros te damos las gracias, Jorge, y seguir nuestro contenido en Desahógate RD, tu consultorio financiero, y Jesús Geraldo Martínez, y próximamente José Alfredo Guerrero también.
Así es. Bueno, pues gracias, Vianelo, y José Alfredo Guerrero también, muchísimas gracias. Pues nada, nos vemos el sábado, y de verdad gracias por tu soporte. Este programa siempre está abierto para cuando tú tengas así algún punto importante, como la familia Phishing, que se desprenden cuatro modalidades de suplantación y de fraude. De verdad que aprendí muchísimo. Yo sé que el público, nuestro radio escucha, que está siempre atento a Desahógate RD, también aprendió muchísimo con nosotros. Jesús, tú sabes que te queremos mucho. Tu consultorio financiero, que siempre nos traes tu invitado así bien durísimo. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante.